Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El lunes, Cristina recusó a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato. La investigación comenzó muy mal. A las pocas horas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti, se destruyó y borró el contenido del celular de Sabac Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina. Durante días, la jueza demoró la detención de dos de sus cómplices, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A eso se sumó la paralización de la causa, ni bien aparecieron pruebas que vinculan a dirigentes de la oposición con el atentado.
Bueno, ahí estamos. Juez y Parte, como todos los jueves, escuchábamos el... Perdón, ahí no se escucha bien, ahí estamos. Juez y Parte, como todos los jueves, era la voz de Julia Mengolini en el video que difundió por las redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una defensa o contraataque, o no sé exactamente la palabra más adecuada, pero que parece girar la política o las ideas del gobierno, o la agenda, como se dice en el Congreso, del gobierno en torno a la cuestión judicial de la vicepresidenta. Bueno, ayer estaba contando, o a través de este video, la vicepresidenta lo que hizo en la causa del atentado contra ella esta semana en tribunales, que fue recusar a la jueza interviniente, la doctora Capuchetti, y explicando los argumentos y el porqué. La verdad, leí, escuché, y la verdad no le veo mucho sentido a la recusación jurídico, digo, más que lo que pareciera ser que se ve todos los días en tribunales, en todos los juicios, que hay uno que pierde y otro que gana, y el que pierde o el que está perdiendo usa todas las armas para intentar revertir la situación. En este caso, el problema es que se trata de un funcionario de altísimo rango como es la vicepresidenta de la Nación, y que no solo que dedique su tiempo a en lugar de la administración pública o los destinos del país, a manejar los destinos personales, estar también presente en todos nosotros a la vida pública. Bueno, la vicepresidenta, que ayer, sin estar presente en el Senado por la presidente Alberto Fernández al exterior, pero bueno, sí fue indirectamente protagonista de la jornada de la sesión en el Senado, no tanto por la aprobación del presupuesto de la Nación, que ya había tenía el visto bueno de la Cámara de Diputados, sino que aprobó, por ejemplo, una terna de jueces en la provincia de Santa Cruz para un cargo que todavía no está en funciones, una Cámara Federal en un lugar insólito, donde no hay tribunales, otros tribunales, todos tienen una intencionalidad política, quienes saben de esto, y teníamos la intención de hablar con alguien de aquella provincia, pero hoy no iba a poder esta fuente, quizá la semana que viene, para que nos cuente un poco de primera mano la cuestión judicial esa. Y lo otro tenía que ver con los cargos en el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, vamos a pasar en un ratito a explicarlo, porque ahora estamos en línea con el doctor Gabriel Astarloa, es procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay otro tema que interesa aquí ya más al gobierno nacional en sí, me parece que a la vicepresidenta en particular, que tiene que ver con los fondos coparticipables que recibía la Ciudad de Buenos Aires y que fueron reducidos durante el inicio del mandato de Alberto Fernández, que tiene que ver con el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. Doctor Astarloa, Lucio Fernández Muro saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Lucio. Muchas gracias por el llamado. Un saludo a usted y a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poco a la audiencia en qué punto está la situación del reclamo que hizo en la ciudad contra este decreto que 735, si mal no recuerdo, era el número de 2020, el tema del traspaso de fondos o la quita de fondos a la ciudad.
Sí, no, como usted bien recordaba, efectivamente en septiembre del 2020, de manera intempestiva, unilateral y arbitraria, nos encontramos con el dictado de un decreto que redujo los fondos que correspondían a la coparticipación federal de impuestos para la ciudad y que habían sido especialmente reconocidos e incrementados por la transferencia, efectivamente, del servicio de toda la seguridad no federal a la Ciudad de Buenos Aires. Ese porcentaje, tiempo después, se incrementó todavía más la reducción a partir del dictado de una ley, y tanto contra el decreto como contra la ley, que consideramos inconstitucionales, es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo que se declare la nulidad de ambas normas y se reponga el valor de la Constitución. Esta demanda está tramitando entonces directamente ante la Corte Suprema de Justicia. En el año 2021 y también en este año, la Corte invitó a las partes a que podamos intentar una solución acordada o negociada de este diferendo. Es una facultad que todos los tribunales tienen en este sentido. No hubo posibilidades de tener un acuerdo en el 2021 y tampoco la hubo en este año 2022 ante esta invitación que nos propuso la Corte. A pesar del diálogo cordial que se tuvo con el Estado Nacional, no fue posible encontrar una solución. Y entonces, en ese sentido, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación adelantó que en caso que no hubiese un acuerdo, la Corte entonces iba a resolver el pedido cautelar que la Ciudad de Buenos Aires había efectuado conjuntamente con estas demandas. Esto quiere decir, mientras el juicio de fondo tramita y mientras se define la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad alegada por nuestra parte de estas medidas, lo que nosotros pedimos como gobierno de la ciudad es que mientras este juicio tramita, provisionalmente, de manera cautelar, se repongan a la Ciudad de Buenos Aires los fondos que le habían sido arbitrariamente reducidos. Y la Corte entonces estamos aguardando esta resolución cautelar de la Corte Suprema de Justicia, que ya había sido adelantada en el sentido de que se iba a resolver. Así que estamos desde hace un tiempo aguardando este fallo. Obviamente respetamos los tiempos de la justicia, respetamos sus plazos, hablamos con los jueces a través de nuestros recursos y en el expediente. No nos gusta, no es nuestra conducta, que somos respetuosos de la independencia de los poderes, no es nuestra conducta hablar públicamente ni presionar a los jueces. Ellos tendrán que considerar este pedido cautelar en el plazo y en el mérito que entiendan, pero bueno, con mucha expectativa y con un prudente optimismo, digamos, aguardamos esta resolución.
¿Y por qué cree Astarloa que el gobierno reflotó este tema en la opinión pública o en la consideración pública? Porque surgió que habría una pronta definición de la Corte a partir de un tuit del ministro del Interior, de Guado de Pedro.
Mire, no lo sabemos. En rigor de verdad, este fallo cautelar, nosotros lo esperamos, o sea, está pendiente desde hace unos meses, según obviamente la propia definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que nosotros no tenemos ninguna información, obviamente lo aguardamos este fallo con mucha expectativa, como le decía. No, la verdad que no tendría una razón para darle de por qué. Obviamente no es el primer periodista que me llama en estos días por esta cuestión, así que no, que la razón de este tuit o la razón de esta, al menos de esta manifestación pública, de esta preocupación del Estado Nacional, la desconozco. Pero bueno, como le decía, estamos en el ámbito de la justicia y confiamos que en el tiempo que se considere oportuno, la Corte, como decía antes, restablezca el valor de la Constitución.
Gabriel, ¿de qué monto de plata hablamos?
No, mire, a esta altura del partido las cifras son muy grandes, son muy importantes. Desde finales del 2020, si computamos finales del 2020 más todo el 2021, más casi todo lo que está transcurriendo del 2022, son casi 220 mil millones de pesos los que la ciudad se ha visto privado en recibir. Así que es una cifra muy importante. La ciudad se ha visto obligada, en función de esta drástica reducción, se ha visto obligada obviamente a reordenar sus cuentas. Obviamente privilegiamos siempre los servicios esenciales que tienen que ver con la seguridad, con la salud y en la educación. Tengamos en cuenta, Lucio, además, que esta reducción tan drástica ocurrió en plena pandemia, así que pongamos en contexto la gravedad de esta resolución tan intempestiva y arbitraria del Estado Nacional. Decía entonces, los servicios esenciales se procuran obviamente mantener, pero está claro que se han tenido que reformular presupuestos de obras, que se han visto en algún punto postergados, y bueno, y también se han tenido que adoptar medidas de emergencia, de la adopción de impuestos, como tiene que ver con las LELIX o con los impuestos de sellos a la liquidación de tarjetas de créditos, en las cuales el propio jefe de gobierno asumió el compromiso, obviamente, que en la medida en que la Corte reponga estos fondos o ordene la reposición de estos fondos al Estado, al gobierno de la ciudad, en la misma proporción entonces está el compromiso de poder reducir estos impuestos, que obviamente no estaban en el deseo de nadie, pero ha sido realmente una poda y una reducción como muy drástica y muy muy seria al presupuesto del gobierno de la ciudad.
La cautelar, si eventualmente sale a favor del gobierno de la ciudad, frenaría en la quita de esta plata y reintegraría eventualmente o no.
Nosotros hemos pedido, o sea, obviamente en nuestro pedido cautelar está obviamente la suspensión de los efectos del decreto primero 735 y de la posterior ley a fines del año 2020. Así que nosotros pedimos que obviamente en adelante, una vez que se ordene, lo que pedimos es que este fallo cautelar suspenda los efectos de estas normas, reponga los fondos a la ciudad y recomponga obviamente aquellos fondos que habían sido, que fueron ilegítimamente reducidos. Obviamente la Corte Suprema de Justicia tiene la atribución en el tiempo que lo considere de otorgar o no esta medida cautelar, y en caso de otorgarla también de definir la extensión de la misma. Así que esto, obviamente, qué es lo que pueda ordenar la Corte, lo aguardamos nosotros con la mayor expectativa. Estamos a las resultas de lo que la Corte señale, y nosotros obviamente adelanto, porque está también obviamente en nuestra manera de entender la vida republicana, acataremos el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido que sea, sea en nuestro favor o sea adverso. Obviamente confiamos en que son muy claras las restricciones y las violaciones a la Constitución que implicaron estas medidas, así que confiamos en que la Corte, que es intérprete final acerca de lo que dice la Constitución, lo pueda advertir en su sentencia. Pero en cualquier caso, obviamente respetaremos ese fallo y no cometeremos la grave conducta todavía adicional de obviamente ponernos a desacatar o a cuestionar lo que la propia Corte, que es la intérprete final de la Constitución, decida a este respecto.
Uh-huh. Ahora retomo eso, pero en la pregunta anterior iba en, al, no creo que en una cautelar se ordene la restitución de todo lo que se le quitó a Ciudad.
Bueno, por eso no, no digamos, yo le comentaba qué es lo que nosotros pedimos, y obviamente nosotros, claro, además, tenga en cuenta que nosotros este pedido cautelar lo efectuamos con relación al decreto 735, lo efectuamos a 48 horas de la sanción del decreto, o sea que fue en septiembre de 2020 que nosotros interpusimos nuestra primera demanda contra el decreto y nuestro primer pedido cautelar, y fue a fines del 2020, también a pocas horas de la sanción de la ley, que también hicimos este pedido cautelar, así que obviamente ha transcurrido un tiempo desde que efectuamos este pedido cautelar. Y bueno, o sea, obviamente toca a la Corte decidir ahora, como les decía recién, este pedido que hemos efectuado, y en su caso la posible extensión de esa sentencia provisional.
Uh-huh. Y hablando del tema de respetar los fallos judiciales, y perdón si lo meto en un terreno político, acláremelo si lo meto mal, pero ¿cómo ve esta discusión política que hay con el gobierno, no solo por la vicepresidenta que recién hablaba de ello y su conocida situación judicial, sino que el presidente, que en reiteradas veces ha hablado de la justicia y en términos no por ahí muy educados, por así llamarlo?
Uh-huh. Bueno, o sea, obviamente, digamos, desde lo institucional, obviamente no, gobierno de la ciudad, no somos parte de esta cuestión, pero no puedo soslayar, más allá de que no es un tema que esté dentro del ámbito de mis competencias, no puedo soslayar como ciudadano uh-huh. el estupor que genera que se desacaten, digamos, fallos de la Corte Suprema, que es, como decía recién, la intérprete final y quien tiene la última palabra en materia de lo que la Constitución dice o no dice, y que tiene la última palabra en la interpretación entonces de la Constitución. Me parece que si entramos en el terreno de que incumplo los fallos que no me convienen y cumplo aquellos que sí me convienen, entramos en una muy peligrosa afectación al Estado de Derecho. Volvemos a las peores imágenes de una ley de la selva en la cual no hay norma que valga, porque cuando existe la norma, quien tiene que señalar si el acatamiento, lo que dice la norma, después no incumplimos. Me parece que es realmente una situación muy muy peligrosa, muy lamentable, mucho más además cuando proviene además de cuerpos institucionales dentro de la República. Creo que estas cuestiones merecen una reflexión más sosegada, más seria, más prudente, y tratar de evitar actuar al calor de las contiendas políticas y de este tipo de reclamos que flaco favor le hacen a la República y que parecen más estar atendiendo intereses o cuestiones más personales, ¿no?
Uh-huh. Lo último, Bastarlo, y de nuevo agradeciéndole acá la salida al aire de esta charla. Una duda personal. A Sergio Acevedo, que la contraparte que litiga por el Ministerio de Economía, en este caso, que lo miré alguna vez el expediente, ¿es el que fue gobernador? No.
No. Es un abogado de carrera.
Del Ministerio de Economía.
Que trabaja en el Ministerio de Economía. No, será en todo caso un homónimo. De quien fuera gobernador de la provincia de Santa Cruz. Profesional muy destacado y muy respetable, digamos, al cual he tenido la chance de conocerlo en este expediente que, como abogado, nos ha visto estar en partes contrapuestas.
Uh-huh. Bueno, doctor Gabriel, hasta luego, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por el llamado y que tengan buenos días.
Buen día, seguiremos detrás del asunto para estar informando a la audiencia. Bueno, era el Procurador General de la Ciudad, el doctor Gabriel Asterloa, que en la cabeza jurídica, digamos, de la demanda que está planteando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos coparticipables que se le habían adjudicado durante el gobierno de Mauricio Macri y le fueron quitados en el gobierno de Alberto Fernández. En un ratito seguimos en Juez y Parte con los otros temas que habíamos mencionado al inicio.
El diputado Milman había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina. Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios. ¿Para qué quería Milman tener acceso a esa información tan sensible sobre la seguridad de Cristina? Aún no lo sabemos, porque Capuchetti nunca lo investigó.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Like Christ, but still I turn around, babe, and give you all of my cash. You can send me far away, somewhere down on the track now. But just like a boomerang, baby, you know I'll come right back. There ain't nothing you can do, darling, to stop me from loving you. Nothing you can say, darling. Little girl to drive me away. You can call me names in the presence of my friends. That wouldn't hurt my feelings. You know that wouldn't mean a thing. It's gonna take a miracle to drive me away. I'll be around, babe, until I'm old and gray. There is nothing you can do, babe, to stop me from loving you. Oh, there's nothing you can say, little girl, darling, to drive me away.
La jueza tampoco investigó una pista fundamental sobre la planificación del atentado. Durante el allanamiento al domicilio de Brenda Uliarte, se encontró una nota manuscrita que refería a la regla Tueller. ¿Qué es la regla Tueller? Es una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen. Se enseña a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos y fue traída como una novedad a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro. ¿A Capuchetti le parece normal que una persona como Brenda Uliarte tuviera en su casa una referencia a una técnica tan específica y sofisticada? Al parecer sí, y por eso la jueza nunca investigó quién escribió esa nota, los entrenó o capacitó. Por si esto no alcanzara, aparecieron nuevos elementos. Durante el gobierno de Mauricio Macri y antes de ser designada en el cargo, Capuchetti era una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia. En esos años, la AFI estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, ambos actualmente procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina. Como si esto fuera poco, se conoció a partir de la Comisión Bicameral de Inteligencia que la hermana de Capuchetti trabajó en el área de escuchas de la Dirección de Contrainteligencia durante el mismo periodo en que se desarrolló el espionaje ilegal.
Bueno, ahí estaba el audio del video que difundió ayer en sus redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en torno a la causa del atentado que sufriera el pasado 1 de septiembre. Vamos a hablar en un ratito más de eso, o ahora con el entrevistado, que no lo queremos hacer esperar más en línea, el doctor Jorge Enríquez, que es diputado mandato cumplido nacional, conocido en el ámbito de los temas judiciales y con quien hemos hablado en otras ocasiones. Justamente nos interesaba una mirada política y técnica a la vez, con conocimiento de causa, de estas cuestiones que estamos viviendo, en que la vida está pasando por la cuestión judicial de un funcionario público que, a mi humilde entender, tendría que estar dedicándose a eso desde el llano y no usar el atril o la función pública para esto, ¿no? El doctor Jorge Enríquez, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lucio? ¿Qué dice de bueno?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo ve las novedades o esta cuestión que yo comentaba de estar teniendo que ser copartícipes en procesales de una persona que debiera estar defendiéndose en el tribunal, ¿no? Y no creo que usando el cargo para esto que hemos escuchado, por ejemplo, recién.
Bueno, por empezar, claramente ella es la que gobierna, o sea, ella es la que señala el rumbo, la dirección que tiene que tener el gobierno, por eso está tan unificada y tan opacada, diría yo, desaparecida la figura de Fernández, que aparte está sufriendo las presiones que le están ocasionando ese tema que ha tenido de la gastritis sangrante, típico de enfermedad que se produce por los nervios. Yo he tenido
emocional.
Un joven, son emocionales, es cuando uno está sometido a un estrés constante. A mí me ha pasado esto cuando era joven, tenía 27, 28 años, y tuve una úlcera duodenal sangrante, y sé que era pura y exclusivamente porque estaba pasado revoluciones. Yo sé perfectamente porque uno tiene conocimientos y algunos contactos de amigos que cada vez que la vicepresidente lo llama Fernández directamente entra en estado de conmoción, en un estado de estrés inusitado, porque sabe que no van a ser rosas, siempre lo va. Bueno, hemos tenido los audios cómo lo trata Parrilli. Pero volviendo, yo creo que acá hay dos o tres temas que comentar. El primero de ellos es este atentado contra la vicepresidente de la Nación, un atentado que se llegó a decir que había puesto en peligro el orden constitucional. Y me parece que es muy fuerte eso, porque si uno ve alrededor del mundo, yendo no hace muy poco tiempo, mataron al primer ministro japonés, y Japón no, por eso sufrió un estado de conmoción por el magnicidio, pero no se alteró el orden de las instituciones. Y si vamos más atrás en el tiempo, un magnicidio como le fue el de John F. Kennedy en el año 63, automáticamente funcionaron todos los resortes constitucionales y su vicepresidente Lyndon B. Johnson asumió en el mismo momento en que se decretaba el fallecimiento de, y el mismo día, creo que fue el 22 de noviembre del año 63. Por eso creo que lo que pasa es que para esta mujer y para sus acólitos, esto era una cuestión que, si llegaba a pasar ella, venía el diluvio universal, y sobre todo cuando ella descubre que quienes habían atentado eran una banda de copitos y no algo glamoroso como yo hubiera querido, que estuviera el norte, la embajada o la CIA atrás de todo esto. Estas infamias que están diciendo, ensuciando a María Eugenia Capuchetti ha tenido fallos que a mí no me han gustado, pero yo los tengo que acatar. Capuchetti me rechazó una denuncia que yo tenía por el vacunatorio VIP. Esa denuncia la hice yo. donde estaba Bisotti, donde estaba Fernández, donde estaba Ginés, Berbisky, toda la banda esta que se vacunó robándole la vida a otras personas que murieron por no estar vacunadas. Y sin embargo yo caté el fallo, yo empecé a gritar por los pasillos de tribunales esa estrafalaria teoría de lawfare, o salí enlodándola. Además hay que recordarle que Capuchetti fue elegida por el Senado, y el Senado desde el año 83 hasta la fecha, que yo sepa, ha tenido mayoría peronista kirchnerista. Uh-huh. Entonces no me puede decir a mí esto, esta señora está con una línea de investigación, pero cuando ve que todo esto que aparece, el otro día salió el tema de que la familia Caputo estaba atrás porque había financiado con 7 millones de pesos a un señor Morel que tiene una carpintería, se demostró la trazabilidad del dinero, no era ni Toto ni Nicolás Caputo, sino que era otros familiares de una empresa que no tenía nada que ver con Toto Caputo, funcionario y de Mauricio Macri, y Nicolás Caputo, su hermano del alma, no tenía nada que ver con ellos. Bueno, fueron por ese lado y buscando esas estrafalarias. Hace poco el C5N salió de que si Argentina quedaba eliminada en el Mundial era culpa de Macri, que estaba haciendo lobby a través de la Fundación FIFA. No, estamos gobernados por una manga de inútiles, pero aparte de inútiles, descerebrados, porque realmente son gente que ahora estaba escuchando lo que usted decía, Lucio, y me sorprendió que la técnica se la había enseñado. Esa técnica de sacar el arma, y que no sé cómo tiene un nombre, esa técnica de sacarla y dispararla, se conoce desde el siglo XIV, del siglo XV, mejor dicho, desde que empezaron las armas de fuego. O sea que no es algo, y que lo trajo al país Patricia Bullrich, siempre esas cosas alocadas. Bueno, esta gente ha hecho un culto del relato y la mentira, entonces se puede decir cualquier cosa. Lo que pasa es que quieren mantener vivo esto, cómo trataron de mantener vivo a Maldonado en su momento, cómo trataron de mantener vivo tantos, el caso de la abuela. Ahora no tratan de mantener vivo los más de 100 muertos que hubo por la violencia institucional durante la pandemia, como el caso de la chica Magalí Morales, que fue torturada y asesinada en una comisaría de San Luis. Eso lo pasamos rápido al olvido. O el caso del joven de Bahía Blanca. Eso dejémoslo de lado rapidito, porque no, pero esto lo quieren mantener vivo, y siempre, bueno, tienen su Fernández Llorente, su Víctor Hugo Morales, su Pablo Dugan, su Gustavo Silvestre, que hacen ese trabajo sucio. Lo que pasa es que fíjese usted, Lucio, que estamos hablando de este tema y de todos los temas, porque ella los pone en la agenda, cuando tendríamos que estar hablando de cómo terminamos con los planes sociales para generar el empalme con la generación de trabajo genuino, con el tema de la modernización laboral que queremos hacer nosotros, si somos gobierno, como pensamos que vamos a hacerlo el año que viene, la reforma del Estado, la reforma tributaria, un auténtico federalismo fiscal. Tenemos que estar hablando de esas cosas, y en materia judicial, reformar la justicia, sí, por supuesto, no hay ninguna duda, pero no la justicia que ellos quieren reformar, que solo les preocupa la justicia de Comodoro Py, ni siquiera la justicia federal de todo el país, porque hay un código procesal penal federal que se implementó en Salta y en Jujuy. Yo formé parte, cuando era diputado, de la comisión de implementación en Salta y en Jujuy, con buen resultado en todo lo que era el tratamiento narco, del tratamiento narcotráfico, y ahora se iba a instrumentar a partir del año 20 en Mendoza y en Santa Fe, dándole una atribución muy fuerte a los fiscales y permitiendo una investigación mucho más activa, la intervención en flagrancia. ¿Y por qué se volteó eso? Ni en Mendoza ni en Santa Fe. En Mendoza es claro, porque la señora que maneja esta comisión se llama Fernández Agasti, que es la que está enfrentada con el gobernador Suárez y con el senador Cornejo. Entonces no le conviene que haya una justicia federal eficiente, que actúe con celeridad en su provincia, porque la gente lo va a ver como un logro del gobierno de Juntos por el Cambio. Y en Santa Fe, porque evidentemente hay una connivencia fabulosa entre policía, políticos y justicia. Porque sí, esto queda claramente plasmado con el tema de los monos, y de lo que estamos viendo. Yo estuve la semana pasada en Rosario y realmente se vivió un clima de tensión. Entonces, bueno, esta señora que está viendo cómo están está al borde de sufrir un traspié severo con la causa de vialidad.
A eso quería ir, Jorge, porque todo parece tener una raíz común, que es este proceso de la causa de vialidad, donde se aproxima un veredicto que uno puede suponer condenatorio.
Yo creo que es indudable. Muchas veces hablamos nosotros que la figura de la asociación ilícita es una figura de difícil comprobación, pero en este caso está tan claramente determinado. El tipo penal tipificado en el artículo 210, perdón, del Código Penal, que evidentemente la criminalidad del delito no reside en la lesión efectiva, sino en la repercusión que aquel tiene en el espíritu de la población y en el sentimiento de tranquilidad pública al producir alarma y temor por lo que pueda suceder. Acá ha quedado, ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo es la matriz que ha tenido, que es la misma matriz de Santa Cruz, primero de Gallegos, después de Santa Cruz, y durante el gobierno de Néstor y Cristina. Néstor fue el que lo implementó, ojo, estará muerto, pero fue el que dijo, es por acá. Por supuesto que Cristina después, siguió con esto. El destino de los fondos, primero que a mí me dicen, es difícil probar que un gobierno elegido democráticamente sea una asociación ilícita. Es cierto. Pero probar que un grupo de personas que integran un gobierno, que tienen una autoridad, directa, como en este caso Cristina, y una decisión directa sobre las obras, como es en este caso, que se conceden de manera corrupta, de manera direccionada, y que después se le devuelven los bienes a esos que han a los titulares de la asociación ilícita, que el destino de los fondos mal habidos son dirigidos en todo o en parte al patrimonio de la familia Kirchner, eso no es difícil. Si no, vayamos a revisar, por ejemplo, el caso Fujimori y veamos cualquier caso donde la autoría mediata de la cabeza, esto es la persona que tiene el dominio del hecho, pero que está lejos, y que una sola vez dice cómo se tienen que hacer las cosas, le dice al resto de la organización, hay que ir por acá, eso no es difícil de probar, y ha quedado claramente demostrado con los cuantiosos, y como muchas veces decimos en derecho, las pruebas no se cuentan, sino que se tasan, pero cuando son tan numerosas, ya son pesadas, o sea que ya por sí solas se están tasando. Entonces creo que acá está claro que ella no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, que ella era la jefa de la asociación ilícita, más allá que haga acting cuando le hablan de Lázaro Báez y se pone a llorar con un reportaje que vi los otros días, creo que fue con Novarecio, que un reportaje viejo, donde se le pone a llorar que lo odio a Báez, y a Báez quien lo puso, Báez era un oscuro cajero de Santa Cruz, cómo llegó, dónde llegó Báez, de dónde y cómo, pero la matriz, y por qué el señor Julio De Vido aparece como el superministro, es el superministro en serio, no el mini ministro, como es más, se hace pasar por superministro. El señor Julio De Vido concentraba todos las obras que se realizaban aún en otros ministerios, aun cuando no se tratara de obra pública, como obra pública en general, como pueden ser las vinculadas con las redes viales, con las redes ferroviarias. Fíjese que eso es la causa de que Rosati renuncie al cargo de ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque cuando Rosati pide hacer una cárcel, un establecimiento de detención carcelario, Rosati manda el lugar donde hay que hacer ese la ubicación y las características que tiene que tener. ¿Por qué no lo puede hacer Rosati? Porque estaba todo concentrada la obra en el superministro que era debido. Claro, cuando Rosati le manda en el pliego y ve a Rosati que transpira corrupción por todos lados, dice Horacio Rosati, un político en ese momento probo, un excelente jurista, fue constituyente, no nos olvidemos de eso, en el 94, y muy buen constituyente, Horacio Rosati dice, no, esto no puedo firmar porque acá voy preso, y eso es lo que motivó que renunciara a su cargo. O sea que fíjese lo que estamos señalando, acá está claramente demostrada tanto, yo creo que a lo mejor yo no hubiera pedido, acá tengo una discrepancia, no hubiera pedido el máximo de la pena de asociación ilícita y hubiera pedido una pena mayor en el caso de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Uh-huh. Pero bueno, son 12 años en total igual, así que y por supuesto que va a haber todo un show con todo esto, porque no, si sale la sentencia condenatoria, primero no se va a cumplir en forma inmediata, porque va a haber apelaciones hasta la corte, y ahí entramos en el otro capítulo, en el capítulo corte, por eso viene el tema de ampliación de la corte, algo inusual y que conspira contra la celeridad, pero es para licuar a una corte que, a mi juicio, y vuelvo a decir, ha tenido fallos, a mi juicio, que no me han gustado, pero que obviamente los tengo que acatar como ciudadano primero y como hombre de derecho después. Uh-huh. Yo puedo discutir, yo creo que un funcionario probo también es Eduardo Ezequiel Casal, sin embargo, con quien tengo una relación estrechísima, fuimos al mismo colegio, Nacional de Buenos Aires. Sin embargo, cuando tocó dictaminar algo que era en contra de mi ciudad, lo hizo porque estaba ajustado a derecho, y me puede no gustar, porque es así, mi profesión de abogado, muchas veces he tenido sentencias que no me han gustado porque era en contra de mi interés, de mis intereses o de mis clientes, pero la tengo que acatar porque de eso se trata. Okay. Y esto se compadece con el último capítulo, que es el del Consejo de la Magistratura, con esto, ya que directamente, bueno, esto ya lo hemos visto, la Corte en términos brutalmente inusuales, porque no son términos, ya, bueno, ha llegado un punto en que dice, acá nos están tomando el pelo, dictamos una resolución en el mes de diciembre, un fallo, no sacate ese fallo, estamos reponiendo, porque incluso más, el fallo pone en repone la ley, la 24.937, sí, pero le dice al Congreso, muchachos, primero ustedes, si en un plazo asaz breve no sancionan una nueva ley, y como no podemos dejar esto en el aire, hay que restituir la vigencia de la ley 24.937. Por eso se hizo la elección del estamento de los abogados, la de los jueces, y por eso también se hizo la de, y ahora se estaba haciendo la de hicieron el ardid de dividir el bloque para quedarse. Esto es de facinerosos, esto es de bandoleros, dividen el bloque para manotearse un cargo más en el consejo, esto es meterle la mano en el bolsillo a la gente. Es una, y bueno, y ahora la corte le dice, ojo, te canté como en el juego de los escondidas, te canté piedra libre, te vi, que estabas haciendo la tramoya, ojo.
Ahora, Jorge, ¿qué debiera hacer Luis Juez? No sé si ya lo hizo hoy o todavía no, pero presentarse en la causa original y pedirle a la corte, mire, este hecho nuevo, como es la designación que lo acaban de dejar a un lado, o tiene que hacer un juicio nuevo, como hablé la semana pasada con el propio abogado de Juez, que nos dio a entender eso.
No, yo creo que el juez se puede presentar directamente en la causa donde se dictó la sentencia. Tiene que hacer cumplir la sentencia, porque la corte, y acá viene otra, porque estos son las trampitas son un fenómeno. Ahora están diciendo, porque este es el otro argumento, están diciendo que el fallo de la corte era hasta el día de mañana, pero que después es otra foto porque hay otro bloque. Y no es así. El nuevo caso se refiere a un nuevo periodo, pero el esquema fraudulento es el mismo que se descalificó en el precedente, y el asalto al régimen representativo es también el mismo. La Corte ha sido muy clara en esto. Están haciendo una simulación fraudulenta e insincera. Está hablando de ardid la Corte, o sea que ahora viene con esta historia. Yo leí la sentencia, son 25 páginas, yo leí la sentencia y dice exactamente eso, ahora viene con esa historia. Ahora, yo de todas maneras iría por el 239 del Código Penal, por el delito de desobediencia, la denunciaría igual por el delito de desobediencia, y también creo que le cabe el artículo 36 de la Constitución Federal, porque está atestando contra el orden constitucional.
El orden constitucional. Y Jorge, pero ahora ya no es solo una firma de la presidenta del Senado, sino que lo rubricaron todos los senadores con el, la sesión esta de ayer, o los oficialistas.
Pero es un disparate, porque, bueno, es un disparate y revela justamente que el ARDIT sigue vigente, porque yo nunca vi, cuando en los años que estuve como diputado, que los representantes de la Cámara de Diputados fueran votados por el cuerpo. La ley, tanto la 24937 como la anterior, que está vigente ahora, obviamente, como la 26060, creo que era, ambas dos establecen claramente que lo designan los bloques. Acá la función de la 26080, perdón, sí. La función exclusivamente del presidente del Senado o, en el caso de la Cámara de Diputados, es simplemente, ni siquiera para convalidar, para notificarle a al Consejo de la Magistratura. No tendría que haber pasado en ningún momento por el recinto.
La presidencia, el rol sería ser de escribano, pero acá el escribano está teniendo mala fe. Lo dijo la Corte, utilizó la palabra mala fe, ¿no?, en el fallo.
Totalmente. Pero entonces, vuelvo al tema este. Porque imagínese que el Senado hubiera, ayer cuando votaron, hubieran dicho no. No, porque andaban con el quórum justo, hubieran dicho no. Cambiamos el nombre, no rechazamos esto. Si lo someto a votación, ¿cómo le voy a someter a votación una cosa que es facultad privativa de los bloques? En este caso, facultad privativa del bloque de la primera minoría. No, está todo hecho con... Está todo es tramposo, amañado. Después ella dice que recurre a la Corte. Dice que la Corte no se puede inmiscuir en cuestiones que son internas del Poder Legislativo. Pero señora, ¿usted no recuerda cuando en el año 20 usted fue a pedir a la Corte y la Corte le dijo no, es cuestión privativa de la Cámara de Diputados? Ella le fue a pedir a la Corte la autorización para funcionar en forma remota, por la distancia, por Zoom. Y la Corte le dijo no, eso es facultad privativa del Congreso. No me venga a pedir permiso a mí. Acá esto está funcionando de la misma manera. Usted tiene que acatar. En este caso, usted, su función se remite exclusivamente a designar, sin hacer trampas, esto. O sea, ya cuando le conviene, función que se trata de un hecho político no justiciable. Ya la doctrina se quedó abandonada. Ese tema de actos políticos no judiciables, hace muchísimos años ya que yo he abandonado todo, tiene que tener el control de constitucionalidad. Y para tener control de constitucionalidad hay que someterlo a la justicia.
Y la Corte es la última palabra.
Jorge, y la Corte es la ratio última, como decimos los abogados, ¿no?
Jorge, se nos va el tiempo, seguiremos charlando en otra ocasión de estas cuestiones. Muchas gracias por este contacto aquí con
nosotros. No, el agradecido soy yo, sobre todo porque me sirvió para, mientras iba hablando, iba refrescando todos los acontecimientos, buen parado suyo con el tema de Capuchetti. Porque a partir de ahí uno va hilando todo.
Bueno, era Jorge Enríquez, el titular de la Asociación Civil Justa Causa, exdiputado nacional, que estuvo charlando con nosotros de esos temas políticos, judiciales, dando vuelta por las noticias, y que en realidad tienen un denominador común, que es el de la vicepresidenta de la Nación. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Mañana hay elecciones en el Colegio de Abogados de la Capital Federal para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, no el nacional, que es el problema del que hablábamos recién y que tuvo ayer su capítulo en el Senado. Y bueno, de 8 a 6 de la tarde se puede votar allí. Hay dos listas, una encabezada por Genoveva Ferrero, que es Unidad en Defensa de la Abogacía, que nuclea a varias agrupaciones y que está más identificada con el oficialismo de la ciudad, en la ciudad, y la otra, Gente de Derecho, con nombre conocido, el del ex titular del Colegio Público de Abogados, el doctor Jorge Rizzo, más identificada con lo que sería la oposición en la ciudad dentro de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, y bueno, dicho este planteo que está dado, que camina hacia lo que nosotros charlamos la semana pasada, lo comentamos aquí en el programa, que un nuevo juicio, un nuevo reclamo a la justicia, porque al juez de nuevo no lo dejan o lo marginan de ir al Consejo Nacional de la Magistratura en representación del Senado de la Nación. Bueno, seguiremos atentos con este y los otros temas que dan vueltas en torno a la política y la justicia. Soy Lucio Fernández Mur y nos reencontramos el jueves que viene aquí en Juez y Parte.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.